A ver si sigue funcionando la clave. Sí, se abre. Primer acceso controlado. Aquí sale un vapor un tanto extraño. No sé de dónde viene. ¿Qué tendrá montado aquí Mario? No sé. Ya llego, ya le veo. ¡Hola, Mario! ¡Bueno!
Adelante.
¿Pero qué tienes aquí? Bueno, ¿esto qué es?
¿Has visto mi último periférico?
Sí.
Lo tengo conectado a la CPU por un lado y a Internet por otro.
Ya veo.
Es una mula.
Me he quedado sin palabras.
Sí, ella también, fíjate, se ha callado. Se ha quedado muy tranquilita.
Sí, sí, sí. Sí. Oye, ¿y si le digo ni hao? ¿Ni hao ma?
Sabe.
Fíjate.
Controla, tira de base de datos y controla. Hombre, es que la mula... ¿Tú no tienes mula en casa?
No tengo mula.
Bueno, pues está calculado que prácticamente el 90% de los usuarios de Internet en el mundo tienen una mula en casa. Hombre, la mía me viene crecidita, ¿eh? Y aunque venga conectada por USB, mal que bien, casi todo el mundo la usa. Ahora, ¿qué hace luego con ella? Ya es otra cosa. Estamos hablando hoy de descargas.
Pero antes, vamos a retrotraernos. Vámonos de nuevo a esos comienzos de Internet, a esa filosofía que era compartir información.
Todo surge con la idea de poder compartir documentos, primero en un ámbito eminentemente académico. De ahí, claro, toda una puerta abierta que se pudiera compartir cualquier otro tipo de contenido. La semana pasada, de hecho, hablábamos de compartir personas en Internet, de compartir contactos y vidas. Hoy hablamos de compartir los contenidos. La base tecnológica no es muy distinta a redes sociales, redes de contenido. Pero así como las primeras están controladas, digamos, por empresas con un marco jurídico y contractual definido, por ejemplo, en Facebook, las segundas, como por ejemplo Emule, de ahí la mula que tenemos hoy con nosotros, que es ese programa para intercambiar archivos entre particulares, entre pares, no tanto. Y ahí es donde surge la gran controversia y el gran debate legal, fundamentalmente, en el que ahora se inscribe Internet.
Esto lo hemos hecho todos. Yo recuerdo estar en el colegio, salir un disco, en aquel entonces era cassette, ya no eran discos como tales de vinilo, y compartirlo entre nosotros, llevarte a la casa, grabarla y devolvérsela al compañero. Eso yo lo recuerdo. Esto es llevado al mundo digital.
Es llevado al mundo digital y también al mundo de lo instantáneo, de la satisfacción instantánea de una voluntad o deseo, porque hoy en día tú chascas unos dedos y encuentras casi cualquier cosa. De hecho, Internet, sobre todo la web, ha supuesto progresivamente disponer de una capacidad masiva para acceder a recursos lejanos de manera rápida y relativamente sencilla,
claro,
sin costes de intermediación, además.
Pensemos que yo compartía con mis compañeros de clase.
Exactamente.
Podría compartir también con mis vecinos. Ese era mi entorno. Pero aquí estamos hablando de que puedo compartir un audio, un archivo, un texto con una persona que está en Japón.
Y que además te va a encontrar muy rápidamente. Esa es la clave. Si no a ti, sí ese contenido. Primero se ponían a libre disposición, decíamos, documentos académicos. Luego otros tipos de documentos, cualquiera que fuese su contenido, imágenes, y con el incremento del ancho de banda empezamos a hablar de accesos al multimedia, es decir, sonidos, música y posteriormente el vídeo, para terminar, como decíamos, por acceder directamente a las personas. Pero todo ello regido por la misma regla de la casi gratuidad, y esto yo creo que es lo que define radicalmente lo que es Internet, pero también la polémica en que nos inscribimos ahora, porque tanto el software de servidor como cliente, para empezar, con el que nació la web, en el CERN, en este centro de investigaciones nucleares de Suiza, ya eran software libre, es decir, se liberó inmediatamente, con lo cual ya había una base gratuita y libre. No hay que confundir tampoco la idea de gratuito con software libre, porque no es lo mismo, hay una filosofía detrás del software libre, pero en todo caso es uno de sus rasgos, ¿no? Es decir, no hay una relación contractual dinetaria de por
ni
medio.
Ni lucro.
Exactamente, no hay lucro. El propio Tim Berners-Lee, el creador de la web, lo señala en sus planteamientos y refuerza esa idea de que es necesario que sea gratuito. El acceso a la web es mayoritariamente gratuito. Y además ha heredado un poco la filosofía de los medios de masas antecesores, ya que aquí estamos considerando a la web en buena medida como medio de comunicación de masas, con unas peculiaridades, pero medio de masas. La radio y la televisión también nacieron y crecieron fundamentalmente de manera gratuita y financiadas publicitariamente. Ese modelo, digamos, se ha tratado de exportar con mayor o menor éxito a la web, y de hecho se discute ahora mismo, estaba leyendo hoy mismo en varios blogs, la idea de la ecuación 98-2, que consiste en que toda empresa de éxito ha funcionado en Internet dejando el 98% de sus contenidos gratuitamente hacia la gente y el 2% restringiéndola al pago.
Parece que vamos a información de pago, ¿no?
Claro,
es la última fórmula de Murdoch que está pensando en ello.
Sí, ahora mismo News Corporation, el imperio, digamos, de Murdoch, de la Fox, ya ha planteado que sus ediciones digitales de periódicos sean de pago. Eso ya se ha intentado en ocasiones anteriores.
Ya se ha hecho. En nuestro país, El País.
Exactamente, sin éxito. ¿Puede ser que haya llegado el momento para hacerlo? Pues muchos tienen sus dudas. Bueno, es complicado ese terreno y no se paran de hacer estudios, ¿no?, constantemente. Vamos a ver por dónde sale este planteamiento actualmente que está llevándose a cabo News Corporation. De todas formas, sí que me gustaría recordar, volviendo a hablar de web participativa, de web 2.0, que frente a los medios de comunicación de masas que emergen en el siglo XX, la radio y la televisión, la gran diferencia que radica respecto a esos es que los contenidos, vuelvo a insistir, no los programa necesariamente el propietario de ese medio, en este caso de la web. La web actualmente tiende a ser un contenedor donde los usuarios aportan contenido. Y aquí donde radica el cambio de modelo a la hora de manejar lo que se ofrece, porque un usuario puede subir a Internet y poner a disposición de sus semejantes algo que ha producido, pero también algo que no ha producido. Y esa es la clave en la que, una vez más, volvemos a la polémica sobre los derechos de autor y propiedad intelectual. Evidentemente se han tenido que dar dos pasos para poder acceder de manera rápida a compartir esos contenidos multimedia que estábamos acostumbrados a que pesasen muchísimo, que tuvieran un tamaño enorme, y son, por un lado, la tecnología de compresión MP3 para el audio. Es un invento alemán, por cierto. El grupo de expertos, digamos, tiene como cabecilla un señor que se llama Karl-Heinz Brandenberg del Instituto Fraunhofer junto con Thomson Multimedia. La primera vez que hablamos de MP3 es en 1986, mucho antes de que hubiera web. Sí había Internet, porque entonces ya había redes muy limitadas. Y tal es así que, mira, extraigo una entrevista que hicieron a Bernard Grill, uno de los inventores o de los que participaban en ese invento del MP3. Se publicaba en 2005 en el Ciberpaís y decía que la posibilidad de intercambiar música por Internet la vimos desde el principio y se la ofrecimos a la industria. Les dijimos, tenemos una nueva técnica con la que se puede enviar música por redes de datos. La respuesta que nos dieron entonces, hoy les debe dar vergüenza, fue esta: pero si nadie tiene Internet en casa, nunca será un mercado de masas, es demasiado incómodo. Los discos compactos son el mejor producto. Entonces ya tenían ellos una manera de codificarlo que permitía la venta por Internet, pero no vieron ese potencial y les mandaron a casa. Bueno, pues, en 1986 ya se habla de MP3, luego sí. Se hicieron más codificaciones en el 91 y en el 95 se usó por primera vez la llamada extensión MP3, los archivos que hoy manejamos para escuchar música en nuestros dispositivos portátiles, en Internet, en un ordenador, en nuestro móvil.
Tuvo que pasar más de una década, mucho más de una década, hasta que apareció Napster, por ejemplo.
Sí, fue uno de los primeros sitios para el intercambio, fundamentalmente de canciones, aunque luego con el progresivo desarrollo de la tecnología AVI de compresión de Windows para los vídeos llegaron la multiplicación de las películas, llegaron las películas a Internet, pero ese Napster, esa empresa, porque de hecho se convirtió en una empresa familiar, además, porque la llevaban un sobrino y su tío en un primer momento, pues fue en el año 99 cuando se puso en marcha y tuvo una vida relativamente corta porque su popularidad fue en 2000, en el año
truncada.
2000, y se truncó. Ya en 2001 empezaron los problemas. Claro, con la iglesia habíamos topado, la iglesia de Metallica, la de Madonna y por supuesto la de las compañías discográficas. Artistas individuales y compañías empezaron a pleitear. Bueno, los pleitos iban cayendo en contra de los propietarios de Napster, uno tras otro. Hubo algunos que sí los solventaron, que supieron salir adelante, pero vamos, salvo algunos grupos también conocidos, como por ejemplo Offspring, que se manifestaron a favor de esa filosofía, las leyes, desde luego, arremetieron y lo hicieron caer. En el año 2002 cayó en bancarrota, pero rápidamente quedó sustituido por otras entidades, no todas son empresas, como Audio Galaxy,
El Audio Galaxy, estábamos antes hablando, Marce y yo, un compañero técnico, pues eso, de Audio Galaxy, ¿no? Que era una especie de, no era Napster, era una página web donde tú accedías y tenías un listado de canciones, podías buscar y encontrar y descargar. Yo recuerdo haber utilizado Audio Galaxy, Caza, que mencionabas, y Shareaza, y ahora últimamente el que utilizo es Buce.
De hecho, un poco en esa evolución histórica, luego llegaría la mula, el eDonkey, el emule, que son sistemas que lo que permiten, bueno, una vez más, y resumiendo, porque técnicamente hay bastantes sistemas, pero la diferencia aquí es que abrimos nuestro ordenador al mundo y dejamos que entren en nuestro ordenador, que actúa como una especie de servidor para ofrecer fragmentos de esas canciones que, unidos a los otros trocitos que tienen el resto de la gente, rápidamente en nuestro propio ordenador tenemos recuperada y recompuesta esa canción, esa película o ese programa de ordenador. ¿Todo esto es legal? Pues si nos remitimos a esas primeras sentencias, ya sabíamos que no. Y sin embargo, pues las leyes han tenido que terminar por ir adaptándose progresivamente a una realidad que es decididamente masiva.
Hombre, la diferencia quizá al principio Napster era el que alojaba esos archivos, y luego al final la evolución acabó en ese peer-to-peer, puerto a puerto, como decías, Mario. Por ejemplo, yo dejo abierto mi ordenador, tú dejas el tuyo abierto, Mario, y tienes una canción que a mí me gusta, la localiza el servidor y digo, ah, pues quiero esta, y me la descarga de Mario. También libros se descargan, ¿verdad?
Es la última novedad, es de lo que se está hablando ahora mismo, porque parece que el mercado empieza a moverse en ese sentido. Ha habido varias empresas que han empezado a interesarse por eso, el gigante Google, por un lado, Amazon con su tienda de libros. Esto va desarrollándose en paralelo a los dispositivos que permiten su lectura, y esta misma semana conocíamos, el pasado miércoles leía precisamente, ya podíamos ver que en la industria de Sony también se había sumado un poco a este mundo tan complejo como es el de los libros y los dispositivos que permiten su lectura. Leíamos precisamente esta semana en el navegante del mundo.es que cuando los libros eran físicos, prestar el libro equivalía a perder el derecho de uso. Y si yo dejo un libro a mi vecino, digo, parafraseando este texto que leemos en el navegante, pues yo ya no puedo leerlo. Eso es un poco la filosofía en la que parece que se inspira este último sistema, ¿no?, que están desarrollando. Ellos detectan, se presumen de poder detectar si tú estás leyendo también ese libro a la vez que yo, y bloquea para que solo uno lo pueda leer a la vez. Lo que pasa es que eso al final se complica con lo que se llaman los DRMs, que son los sistemas de gestión de derechos.
Sí.
Son pequeñas aplicaciones o, vamos a llamar, o programitas, ¿no?, que se instalan en esa obra y que supone que controlan hasta qué punto tú lo compartes o no lo compartes para que no hagas copias.
Con las veces que has abierto el archivo o que lo has reproducido, sí, también lo utilizan para archivos de audio. Conocíamos también que Microsoft y Yahoo se aliaban con Amazon frente a Google,
claro,
por ese acuerdo que tenía con Author Guilds y Association of American Publishers, que permitía la digitalización de ciertos libros, y bueno, pues parece que llegaron a un acuerdo, y en septiembre, el 18 de septiembre, pues conoceremos cómo continúa la historia, que acabó con una fianza, con 125 millones de dólares que iba a pagar Google, 88 millones de euros, a esta asociación. Y además, fíjate, el 63% de las ventas de los libros que digitalizara Google iba a ir para los editores. O sea que estamos hablando de muchos millones de dólares, y al final es hacia dónde vamos. Por ejemplo, yo en mi dispositivo móvil, uno de los programitas que tengo instalados es el Stanza, que es un programita que te permite acceder a una gran librería de libros y te lo descargas automáticamente. Bueno, pues tengo Darwin, tengo libros de Lord Byron, y sé que hay mucha gente que va en el metro y va echándole una ojeada.
Cada vez más empiezan a ver, ¿no?, sobre todo en Estados Unidos, en otros países, y aquí en España poquito a poco se van viendo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Ahí está el entramado de la gestión de derechos, que es complejísimo desde el punto de vista técnico, también como planteamiento, porque volvemos a la idea de gratuidad. Y aquí sí que me gustaría hacer un pequeño apunte histórico sobre lo que supone, la revolución que supone o que ha supuesto el mundo de las descargas en la historia de la humanidad. Me parece muy relevante porque, y aquí hablo un poco de filosofía pura y dura, y además agarrándome un poco a la idea de materialismo histórico. Si lo analizamos desde ese punto de vista, el materialismo histórico de hecho se centra en cómo determinados cambios o descubrimientos tecnológicos materiales, aunque pudieran parecer muy simples o carentes de ética alguna, como el invento de la rueda, condicionan todas las estructuras sociales, morales y políticas de un pueblo, vamos, que marcan un hito histórico, cambian el curso de la historia, ¿no? Bueno, pues parece que ni la radio, ni el cine, ni la televisión, ni el vídeo lo consiguieron en el siglo XX. Y solo ahora, todo ese corpus multimedia, esos inventos pasados, que sin duda han sido trascendentes por sí solo, todos juntos dentro de Internet y también dentro de la web, podrían ponernos ante una nueva revolución que sí cambia nuestra manera de relacionarnos, nuestros hábitos sociales, formas políticas, desde luego el mercado, el sistema de producción, de especulación. ¿Y todo por qué? Porque en Internet todo ese invento multimedia de imagen, sonido y texto, que es un invento antiguo, pasa a ser manejado libremente por las personas interconectadas, para bien o para mal. Una película es accesible en la web gracias a que alguien o alguienes se encargan de ponerlas a disposición del resto. Y ojo, que ahí ya se están produciendo cambios muy significativos, porque consumir esa película en casa, pirateada, pudiéndola comprar también o bajándosela durante un tiempo y luego desapareciendo. El hecho de que además podamos comentar esa película en un chat en vivo o en un foro o hasta pudiéndola usar como una herramienta de trabajo en un momento dado ya nos da rasgos sociales de cambio radical y probablemente sean los primeros ladrillos para hablar de una sociedad futura en la que desde el urbanismo hasta las fórmulas de producción puedan ser distintas. Y pongo un ejemplo muy rápido y muy claro. Si uno roba, es un ladrón y la sociedad lo condena, reprende y aísla. Pero si la sociedad roba, o una buena parte de ella lo hace, ¿somos ladrones masivos? ¿Estamos redefiniendo el robo? ¿Estamos redefiniendo al ladrón? ¿O estamos redefiniendo la moral y ahora resulta que apropiarse de algo ajeno no es malo dependiendo de que sea ese algo? ¿O es que ese algo no era ajeno? Bueno, pues parece que con Internet el pueblo refrenda comportamientos y por tanto se define una nueva ética. De ahí que el mundo de las descargas, digamos, suponga esa idea de hito o de marca que pudiera estar ante la antesala de una nueva realidad social. No sabemos todavía, pero quizás sí.
La revolución la hemos vivido aquí en La Rosa de los Vientos y permíteme, Mario, porque esta noche también es especial, porque contamos en este garaje de Mario con uno de nuestros oyentes que un buen día pues comenzó a colgar los programas de La Rosa de los Vientos en Internet. Diremos que hay muchas páginas web de muchos oyentes, amigos del programa, que publican los audios de este programa. rosaventeros.tk, podcastvientos.blip.tv, forosdelmisterio.es, que me perdonen si se me olvida alguno. Y entre ellos está rosavientospodcast.com, que es hoy el rey de iTunes, siempre en el ranking entre los 5 primeros. Y su creador, José, está con nosotros hoy. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Martín.
Es así, ¿verdad? Está entre los 5 primeros, siempre ahí, bueno, yo diría que en el podio de honor.
Sí, por ahí está.
Te encontramos en tu laboratorio incluso a estas altas horas de la madrugada y es que estás en pleno desarrollo de tu doctorado, ¿verdad?
Sí, sí, es que aquí nos tienen investigando a la luz de las velas.
¿Qué investigas? Cuéntanoslo. ¿No lo puedes decir?
Bueno, sí, a reglas generales, así a rasgos generales, pues investigamos el metabolismo de unos lípidos que son especiales porque están en las membranas de las células. Entonces, bueno, pues mediante la modificación de estos metabolismos, pues podemos lograr muchas cosas porque están relacionadas con diferentes enfermedades.
Vamos, por tanto, no eres ingeniero informático, por lo que nos estás contando.
No, en absoluto.
¿Cómo decidiste hacer un podcast de La Rosa de los Vientos?
Bueno, esto empezó más o menos en el 2005, en verano. Y bueno, yo unos meses antes, entre abril y mayo, estaba preparándome los exámenes finales de la carrera. Y como ya sabes que todos los oyentes, muchos de nosotros hemos recorrido
muchos
todos nuestros estudios. Y
alguno está ahora mismo con los apuntes de encima de la mesa porque ya están aquí los exámenes de septiembre.
Pues sí, pues eso, y yo estaba, bueno, estudiando y preparándome los exámenes de final de carrera y me gustaba escuchar a La Rosa de los Vientos, lo que pasa que, bueno, no podía porque además estaba en otro país, me resultaba muy difícil de bajarme los ficheros había otras páginas en aquella época que ofrecían. Y bueno, y justo aproximadamente por aquella época empezó el concepto del podcast. No comenzó, pero vino Apple y lo popularizó.
Hemos estado hablando de distintos métodos de descarga. Hemos hablado del peer-to-peer. El podcast es distinto, ¿verdad?
Sí, porque no es un podcast. Yo creo que es lo más parecido a un programa de radio. Porque tú grabas hay gente que graba su programa y lo cuelgan en internet en un lugar y ellos pues modifican una cosa que se llama el feed, entonces ponen a disposición de todo el mundo su retransmisión a través de podcast
en un programita, ¿verdad? De Apple.
Bueno, sí, en un programa de Apple. Bueno, ahí hay varios, pero el más popular es el iTunes. Nada, se me metieron estas cosas en la cabeza y ya cuando terminé la carrera, que tuve mucho tiempo de ocio, pensé, ¿y por qué no hacer un podcast de La Rosa de los Vientos? A ver, yo no tengo nada interesante que decir. Entonces, esta gente me gusta mucho, les oigo todos los días, tienen un programa interesante, hay una comunidad de oyentes inmensa y que hay mucha gente que está fuera de España. De alguna manera lo tienen que oír.
Y así nació rosavientospodcast.com. Desde aquí todo el equipo pues te lo agradecemos, por supuesto, porque de una manera altruista estás haciendo que el programa llegue a muchísimos oyentes.
Sí, yo de hecho cuando empecé pues lo hacía, bueno, más bien para mí, algo personal, que digo, a ver cómo sale esto, porque bueno, aunque no soy informático, pues me gusta hacer cosas, montar páginas, montar algún sistema, a ver qué tal funciona.
Te cuesta tu dinero, también hay que decirlo.
Sí, claro.
Porque
nada,
no es gratis.
Nada de esto es gratis, ¿no? Y poco a poco primero muy, bueno, en plan muy rudimentario, con muchos errores y tal, pero fue creciendo y fue mejorando. Le pude dedicar al principio, los primeros 6 meses, le pude dedicar mucho, mucho tiempo, porque todavía no había encontrado, bueno, trabajo, digamos, no estaba viendo en qué lugares hacer la tesis doctoral y tal. Bueno, entonces dediqué la mayor parte del tiempo a este proyecto personal.
Claro, ahora con el tiempo la gente dice, oye, que no está subido el podcast esta semana.
Ya, yo, bueno...
Nos preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Si salgo del laboratorio...
José está, ¿no? Está muy ocupado.
Pues sí. Bueno, se hace lo que se puede.
No daremos tu dirección en antena para que no te linchen y tal.
Bueno, da igual, me linchen igual.
Bueno, ya saben que los tienen ahí en rosavientospodcast.com, que es diferente que publicar el audio en una página web.
Claro, en el caso del podcast, al menos como lo tengo yo montado, que uh-huh. seguro que hay maneras mejores de hacerlo, pero bueno, la que llego yo es así.
Está muy bien.
Tengo, por una parte, toda la gente que me entra por el iTunes.
Eso es.
Que es la mayoría. Y luego viene, pues, la gente que va directamente a la página web.
Y digamos que para descargarlo a través de iTunes es tan sencillo como suscribirse. Y si hay un archivo nuevo, se descarga automáticamente.
Sí, sí, eso es lo interesante.
Y la diferencia con la página web es que tienes que ir a esa, introducir la URL, introducir la dirección de la página, ir a la página, buscar el contenido que quieres y descargártelo, ¿no?
Sí,
digamos que es un pelín más farragoso.
Bueno, es el más como el old school, ¿no? Una página uh-huh. web que te da un servicio, un audio, o antes te bajabas fotos, o te bajas, uh-huh. no sé, apuntes o lo que sea, pues vas a la página y te lo bajas.
¿Y puedes darnos algún dato, alguna cifra?
Alguna hay.
¿Alguna hay?
Lo que te quería comentar era, porque, bueno, de así de oído, sé que a veces comentáis los países y tal, de sí. los que os escuchan, y bueno, la verdad que yo hoy me quedé... estupefacto cuando vi el
empezaste
mapa.
a contar países y dijiste, no tengo dedos para contar países.
Mira, cogí y dije, vamos a ver las estadísticas desde hoy, desde el 25 de agosto al 24 de noviembre del 2006, y bueno, y sale que hay visitas desde 142 países o territorios aproximadamente. La mitad de las descargas son de la web y la otra mitad del iTunes. Entonces aquí tenemos que en todo este tiempo ha habido 1.437.000 visitas.
Madre mía.
¿Qué quiere decir esto? Que 1.400.000 personas uh-huh. han entrado en la web, y lo importante es que el número de visitas que ha hecho cada uno
sí.
es, bueno, alrededor de 2,5
páginas vistas.
Claro, entonces esto es que de este 1.400.000, pues han visto...
Más de 3 millones de páginas vistas.
Claro, entonces eso lo que quiere decir, es, y ya me coincide con los datos que tengo yo aquí encima, de descargas de los audios, y aquí tengo que, por ejemplo, de usando iTunes, desde que empezó el servicio, el podcast, hay 4 millones de descargas.
¡Qué barbaridad!
Y desde la web, pues 3.300.000.
¿Os imagináis, Mario... José, ¿qué ocurriría un día si nos quedáramos sin internet? ¿Podría pasar algo así?
Enjuto Mojamuto en El Peor Día de Mi Vida. Ahí está Enjuto Mojamuto delante de su ordenador. Para él todos los días son iguales.
Pues ayer no sabes lo que me pasó. Fue el peor día de mi vida.
Sí, pues ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Mira. ¡No! ¡No funciona Internet!
¿Y qué hiciste?
¿Qué hice? Reinicié el ordenador. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico one more time.
Perdone, ¿cuál es el problema?
No me funciona en...
Un momento.
Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico.
¿Tiene el router encendido?
Reinicié el ordenador. Reinicié el ordenador. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico.
¿Ha puesto su número de usuario?
Reinicié el ordenador. Apagué y encendí el router. Y llamé al servicio técnico. El servicio técnico. El servicio técnico. Encendí y apagué el ordenador. ¿Quién anda ahí? ¡Ay, Internet! ¡Internet! ¿Vienes a por mí? ¿Quién te envía? Al final la conexión vino sola. Como se fue, vino. pero esta experiencia me hizo valorar las cosas importantes de la vida.
¡Ya veo!
Los zombies de 28 semanas después no son zombies, son infectados.
Infectados.
Muchachada Nui.
¡Qué grande los chicos de Muchachada!
Esto es lo que se llama cultura digital. Lo demás es tontería, ¿eh?
En Juto Mojamuto.
Ha nacido y probablemente muera ahí, en Internet, en el mundo de Internet. Cultura digital.
Magnífico, chicos. Muchas gracias, José.
Venga, gracias a ti.
Mario, un placer contar contigo durante todo este mes de agosto. Gracias por abrirme las puertas de tu garaje, que esta noche pues abandonamos, no sin antes...
Pues recordar algo que el propio y bueno de Enjuto nos dejaba muy claros. Todo esto de lo que hemos hablado, tanta filosofía y humanismo que hemos hecho esta semana sobre Internet, se va al garete si no tenemos una conexión en condiciones... Y si consideramos que el 80% del mundo todavía no tiene acceso a la red, pues vaya, no sé de qué estamos hablando, ¿no? Con eso nos quedamos también, con esa visión crítica que todavía queda mucho por andar y que la mitad de todo esto apenas está ni escrito y sobre todo ni pensado.
Descárguese un famoso desde Internet. No he entendido ni jota.
Es sencillo. ¿Puedes descargarte el aspecto físico de un famoso en un robot virgen?
¡Eh! Eso mola mazo. ¡Hagámoslo! ¡Yuhu! ¡La encontré! ¿Qué hago ahora?
Descargarla. Introduciré un robot virgen en la disquetera. ¡Ha funcionado!
Eres un hombre muy sexy, Philip J. Fry.
Debemos poner fin a esta oleada de decadencia moral. Ya va siendo hora de cerrar Napster.com.
Bueno, pues cerramos Napster.
¿Será así el año 3000 o será mucho antes, cuando nos descarguemos a una réplica de Lucy Liu?
En cualquier momento. Yo estoy intentando a Natalia Jiménez de la Quinta Estación y no consigo.
Bueno.
Un placer.
Un placer estar contigo, Martín.
Cerramos Napster, cerramos el garaje.
Sí, con toda la audiencia de La Rosa de los Vientos, de haber aprendido tanto de ella, porque ella sí que es una audiencia no solo exigente, sino sabia.